Urbana Play Noticias con María O'Donnell.
Todos los días, la información destacada
con las voces de sus protagonistas.
Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber.
Urbana Play Noticias.
Un update con la información más importante.
Urbana Play 104.3.
Una nueva experiencia.
Bueno, de manera imprevista, ayer Javier Milei, el presidente de la Nación, y en un gesto para mostrar un alineamiento fuerte con el gobierno de los Estados Unidos, decidió viajar a Ushuaia, donde se encontraba la titular del Comando Sur de los Estados Unidos, una generala que tiene, dirige el departamento con injerencia sobre América Latina, sede en Florida, llamada Laura Richardson, que se iba a encontrar, viajaba a Tierra del Fuego. El gobernador de Tierra del Fuego no la recibió y, un poco en desagravio ante esa situación, Javier Milei viaja cerca de la medianoche ayer a Ushuaia y anuncia imprevistamente, o por lo menos no se conocía, un proyecto de una base naval conjunta argentino-norteamericana con sede en Ushuaia, dice, como puerta de entrada a la Antártida. A ver, Javier Milei.
Hoy nos encontramos aquí en Ushuaia para monitorear los avances en el desarrollo de la base naval integrada y seguir fortaleciendo la relación de amistad y colaboración entre ambos países. Más allá de los vaivenes políticos y diplomáticos que han tenido los gobiernos de distinto signo político, tanto aquí como allá, los argentinos como pueblo tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos. Ambos pertenecemos a la tradición occidental, con una cultura, una historia política y una forma de vivir en sociedad en buena parte compartida. Una tradición que tiene en su base las ideas de la libertad, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, que fueron el estandarte de los padres fundadores de ambas naciones cuando diagramaron sus primeras constituciones.
Bien, ahí dándole además un destaque muy grande a la visita de una generala que no tiene ni siquiera el rango de ministra, ¿no? El presidente se toma un avión y viaja al sur para hacer con ella este acto. Y además tuvo otro gesto muy significativo con Estados Unidos, el gobierno, buscando también desandar el camino del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo que había abierto una puerta con China, ¿no? China que está buscando tener presencia en América Latina y había estado un poco aprovechando también el hecho de que Estados Unidos estuvo distraído con otras cuestiones abandonó un poco lo que se llamaba tradicionalmente en diplomacia su patio trasero, que era América Latina, salvo cuestiones muy puntuales de interés estratégico, como podía ser el caso de Venezuela. Bueno, con ese contexto, con China, recordarán el swap que le dio de yuanes para el comercio bilateral con la Argentina, a distintas iniciativas, la construcción de la represa hidroeléctrica en el sur, y puntualmente hay un tema que le preocupaba muy especialmente a Estados Unidos y que parece ahora desactivado o por lo menos en revisión, tiene que ver con una base en Neuquén operada por China que tiene que ver, según China, con la exploración del espacio. Según Estados Unidos, eso es darle demasiada injerencia a China para proyectos que no necesariamente son de uso solamente científico. Bueno, sobre ese convenio habló ayer Manuel Adorni, el vocero presidencial.
La reunión fue absolutamente fantástica, en línea con, por supuesto, nuestras relaciones con el mundo y particularmente aquí con Estados Unidos. Con respecto a tu pregunta de la base china, por supuesto que se está analizando el convenio, claramente es un convenio que ustedes saben muy bien que dentro de la multiplicidad de cuestiones que nos trajo la herencia, está dentro de la herencia este tipo de este convenio. Entendemos que las actividades científicas son las que están operativas en esa base.
Bien, el convenio lo firma Cristina Fernández Kirchner durante su presidencia, pero la construcción de la base se lleva adelante durante el gobierno de Macri, que en aquel momento eligió no romper con China. Javier Milei sí, en una versión nueva de lo que era los 90, las de relaciones carnales de Menem con Estados Unidos. Lo desopilante del acto de ayer es que Estados Unidos es en el mundo el principal aliado militar del Reino Unido. De hecho, cuando vino la guerra de Malvinas, Estados Unidos primero intentó negociar y después apoyó a Inglaterra en la guerra contra la Argentina, que termina con la derrota en Malvinas. Bueno, ayer en el medio del acto, Tierra del Fuego está frente a las Malvinas, hubo un momento bastante extraño, me imagino, para los funcionarios norteamericanos, pero también para Milei, que no conocía la letra, entró a sonar como cierre el himno de Malvinas. Argentinas, yo me acuerdo, ¿sabes qué? Yo estaba del séptimo grado en el 82. Me acuerdo que se cantaban los actos del
siempre.
Colegio.
Yo estaba en primero y siempre se cantaba.
¿No?
Sí.
Las Malvinas Argentinas brilla el. No, vos no te acordás nada, es generacional. No. Vos tampoco, Bel.
Yo me acuerdo esa parte nomás, las Malvinas.
No, la hacemos de olvidar, algo así.
Clama el viento y ruge el mar.
Clama el viento y ruge el mar. Bueno, es un. Yo hoy me preguntaba, después quiero buscar, ¿de qué tiempo es este himno? Obviamente fue el himno que utilizó Galtieri y la dictadura, claro. Digamos, con las movilizaciones a Plaza de Mayo y todo, cuando Galtieri ordena el desembarco en Malvinas con unas fuerzas armadas que no estaban preparadas para eso, sobre todo los pobres soldados conscriptos que fueron sin preparación, además un territorio súper hostil en términos del frío que hay en Malvinas.
Dicen que es de 1940, de Carlos Obligado es la letra.
Y la
Marcha de Malvinas.
La Marcha de Malvinas, pero la usó mucho la dictadura en el 82. Bueno, perdón, así que te imaginas el embajador norteamericano.
Claro, porque no entendía ahí nada. Está el punto. Milei también tuvo palabras elogiosas con Margaret Thatcher.
Claro. Sí, claro, ¿no? Él dijo, ahora tiene una mezcla, un discurso nacionalista que incorpora la causa de Malvinas, una alianza incondicional con Estados Unidos, pero a la vez tampoco le reclama muy fuertemente a Inglaterra que cumpla con la resolución de Naciones Unidas que llama a las partes a negociar. Bueno, mientras tanto, Manuel Adorni también ayer, en el que se cumplió un paro nacional docente de todos los niveles, dijo que el gobierno va a reformar la ley de educación.
Se van a modificar, se va a enviar el proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional, con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas. Además de esto, el Ministerio de Capital Humano, que se los vamos a comunicar, por supuesto, cuando esté implementado, se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión. O sea, en definitiva, van a poder denunciar cuando no sientan que se respete, que se esté respetando su derecho a educarse.
Bueno, mientras tanto, Emiliano Jacobiti, diputado radical, lo que dijo es que en estas circunstancias, porque todo esto tiene que ver con un paro de CETERA convocado por, entre otras cosas, la eliminación del Fondo de Incentivo Docente. Lo que dijo Jacobiti es que también peligra la situación de la Universidad de Buenos Aires, dado que se está usando el presupuesto del año pasado, con lo cual, si vos le restás la inflación, tenés un tercio prácticamente de lo que era el presupuesto del año pasado, te sirve para un tercio de lo que tenías que hacer el año pasado. Dijo esto Jacobiti, ¿qué puede pasar?
Si el gobierno no modifica esto, gran parte de la UBA va a cerrar el segundo cuatrimestre. No tengas ninguna duda. Es más, y te hago otro desafío. Hoy la UBA tiene los lugares en el ranking que tiene, ¿sí?
Sí.
Desafíame al gobierno Milei que el Estado argentino esté entre los 100 mejores del mundo cuando termine el gobierno, que compita con los mejores de Latinoamérica. ¿Viste? Y me parece que ahora el que tiene la pelota es la sociedad. Los que tienen la pelota son los pibes que van y se educan en la UBA. Porque no es compatible educarse en la UBA y votar a Milei.
Bueno, ayer hubo paro de los docentes universitarios. También el fin de semana hay un festival de científicos del CONICET para poner en la discusión también lo que está pasando con el abandono de todo el sistema científico. Mientras tanto, hablando de abandono de políticas públicas, bueno, Miguel Russo, el ministro de Salud, sigue teniendo apariciones
Mario.
Bastante... Mario, perdón. Sí.
Miguel Russo es el DT.
El técnico. Mario Russo, el ministro de Salud, sigue teniendo apariciones, bueno, muy recientes, porque empezó a hablar esta semana nada más, y bastante desconcertante respecto de su posicionamiento sobre cómo enfrentar el dengue. Ayer apareció en TN y dijo lo siguiente, perdón, el 8, Mario Russo.
Estamos en comunicación permanente con los productores de repelentes.
Sí.
No es que hoy lo que se habilita es la compra puerta a puerta.
Ok.
Con una resolución que hicimos desde AMAP con el Ministerio de Economía para que la gente lo pueda adquirir. Pero desde que llegamos al gobierno...
Yo entro a Amazon y voy a poder comprar. ¿Y cuándo me llega eso?
En los tiempos que
diga por eso.
Amazon. El ministro Caputo liberó las vallas que tenían para importar, no solo los productores con sus insumos sí. básicos, sino el producto terminado. También tenemos que decir estas verdades incómodas.
Sí.
Nosotros no creemos tampoco que el Ministerio de Salud de la Nación es un supermercado para mandarle a los gobernadores, a los intendentes y a los ministros de salud
sí.
de cada una de las regiones.
No es un supermercado el ministro el Ministerio de Salud que tenga que ocuparse de tener repelente cuando ni siquiera considera por ahora el tema de la vacuna en el peor brote de dengue de la historia. Hay casi 200.000 contagiados registrados y 129 muertos por este brote de dengue que tiene la alerta. Brasil, por ejemplo, ya está vacunando de manera obligatoria a los chicos menores de 20 años. ¿Qué decía Russo? Fíjense cómo seguía esta conversación con Viale.
En la salud también hay intereses. ¿A usted no le llama la atención que hace 4 días que estoy en cadena nacional?
Sí.
Desde las 7 de la mañana hasta las 11.
¿Por qué?
Porque aprietan.
¿Quién aprieta?
Aprietan los laboratorios, aprietan los medios, aprieta la casta.
¿Qué medios? Acá no apretamos.
No, por supuesto.
Por eso, pero identifique.
Por eso estoy sentado aquí. La verdad que le podría decir que un abanico muy amplio de medios...
Ok. ¿Por los laboratorios, dijo?
Entiendo que las causas es multicausal.
Okay.
No es mi responsabilidad determinar por qué.
Bueno, lo aprietan los laboratorios. La única vacuna aprobada contra el dengue por la ANMAT y también por la entidad regulatoria europea es una vacuna de origen japonés, que es la que se está dando ahora en 2 dosis, que el ministro dijo que la decisión por ahora es no incorporarla en el calendario obligatorio, porque dice que si bien es segura, falta la prueba, que es cuando se vacunaron más de 20.000 personas, pero en Brasil ya empezaron. Si vos no empezás, nunca tenés una muestra grande. Está en fase 3 de aprobación la vacuna. Lo que generó mucha discusión son algunas de las gesticulaciones del ministro en algunas de las notas que dio, como algo que llamaba la atención, sus movimientos faciales, el movimiento de la lengua, las muecas que hacía.
Los silencios,
la pausa. No se entiende si eran nervios, si tiene algún tipo de afectación en el habla. Malena Galmarini, la ex titular de AISA, opinó sobre este tema puntualmente.
Él tiene responsabilidades, no tiene un tic, no tiene carne entre los dientes.
Estaba nervioso.
Lo que tiene es un susto bárbaro porque es un buen secretario de salud, porque es un gran cirujano, pero uno no puede. Es como si yo mañana fuera ministra de salud. ¿Alguien revisó todos los decretos de emergencia que sacó Alberto hace 3 años por la epidemia de COVID? ¿Era necesario de verdad hacer nuevas resoluciones, nuevas formas, mirar tanto? Loco, venimos de una epidemia, de una pandemia.
Urbana Play. Noticias.